Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 28 de noviembre del año 2013. Bueno, pues vamos a seguir hoy con el estudio de la segunda parte sobre este tema tan importante, tan fundamental, como es la parusía de Cristo. Esa venida, presencia gloriosa de Cristo, vamos a verlo a la luz de la Biblia. Y hoy vamos a tener esa segunda parte de este ciclo que hemos comenzado ayer. Pero como siempre, antes de comenzar el estudio de la Escritura, vamos a pedir la ayuda al Señor, que sea el quien dirija esta tertulia, esta charla bíblica que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites una vez más que nos reunamos, hermanos de diferentes países, a estudiar las Sagradas Escrituras. Guíanos, Señor, en este estudio. Señor, llévanos a toda la verdad y sigue utilizando estas charlas bíblicas para la edificación en la fe de otros muchos hermanos. Gracias, Señor, porque a nosotros también nos sacaste un día del error, nos llevaste al conocimiento de la luz, de la verdad y de la verdadera doctrina. Señor, te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en esa verdad que hemos conocido, firmes en la fe hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino, Señor. Esa vida eterna, esa inmortalidad, esa naturaleza divina que tú nos has prometido. Por eso te damos las gracias y te pedimos que nos guardes de todo mal. Así te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy, como he dicho, la segunda parte del estudio. Los hermanos Anita y Ábalos, que están en la sala, son los que van a colaborar pues leyendo algunos cuantos pasajes de la Biblia relacionados con este estudio. Estuvimos viendo ayer que esa venida o presencia, eso es la palabra lo que significa, parusía. Parusía es una palabra griega y significa venida, presencia. Pues estuvimos viendo ayer cómo será totalmente visible. Así como la primera aparición de Cristo fue visible, Cristo apareció, pues ya sabéis, hace casi 2000 años y vivió en la tierra, estaba de forma visible. Pues la segunda aparición también, obviamente, será totalmente visible. Así lo leemos en Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez. Cuando alguien nos enseñe que la venida de Cristo, esa parusía de Cristo, es invisible, está mintiendo descaradamente. Porque así como la primera aparición de Cristo fue visible, su segunda aparición también será totalmente visible. Y vendrá como estuvimos viendo para salvar a aquellos que le esperan. Aquellos que esperen su venida gloriosa inmediatamente después de la tribulación de aquellos días serán salvos. Recibirán la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Y es entonces cuando tendrán la naturaleza divina. Cuando Jesús esté realmente presente y gobernando en el mundo, entonces es cuando como dijo Jesús en Mateo 24, ese principio de dolores, dolores de parto, se refería a Jesús, pues ya sabéis, las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos, todo esto aumentará en frecuencia y en intensidad hasta la venida gloriosa de Cristo, la venida del Hijo de Dios. Pues bien, cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación, pues todas estas cosas, estos dolores de parto habrán terminado para siempre. Ya no existirán las guerras, ni las epidemias, no existirá el hambre, no existirán los terremotos en la tierra, no existirán falsos cristos, no existirá ninguna de las religiones falsas y apóstatas que existen en el mundo. Todo eso habrá desaparecido para siempre. Por lo tanto, mienten todos estos falsos ungidos de la secta de los testigos de Jehová cuando enseñan en su literatura basura y apóstata que la señal de la venida o presencia de Cristo comenzó en la tierra en el año 1914. Esa es la enseñanza de la secta esta, por lo tanto ellos están mintiendo. Estuvimos viendo ayer en la primera parte que la señal de su venida, la señal de su presencia aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24:30. La señal de la parusía de Cristo no es una señal compuesta, no tiene que ver nada ni con las guerras, ni con los terremotos, ni con las epidemias. Es la propia venida gloriosa de Cristo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pues bien, vamos a hablar ahora, vamos a estudiar cómo en el Evangelio de Mateo y la narración evangélica de Lucas no se habla de una sola señal, se habla de dos señales. Mirad, los falsos ungidos de esta secta de los testigos de Jehová suelen decir lo siguiente, dicen el siguiente argumento. En la profecía, dicen ellos, en la profecía del capítulo 21 de Lucas, Jesús menciona los sucesos catastróficos que han servido de señal de su presencia desde el año 1914. Esto es lo que dicen los falsos cristos, los falsos ungidos del jehovismo atalayado. Pues bien, veamos la falsedad total de esa afirmación jehovina. Mirad, en primer lugar, muchos estudiantes de la Biblia aún no se han dado cuenta que las cuatro narraciones evangélicas, como son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se complementan. Se complementan una con otra. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que si pudiéramos unir todas estas narraciones, estas cuatro narraciones en un solo volumen, en un solo libro, tendríamos entonces un cuadro completo y perfecto de lo que realmente dijo e hizo el Señor Jesucristo. En segundo lugar, en el asunto del famoso discurso profético del Monte de los Olivos, ahí que encontramos en Mateo capítulo 24, en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13, curiosamente el Evangelio del cuarto, la narración según San Juan, el Evangelio según San Juan no menciona por ninguna parte este discurso de Jesús, este discurso profético en el Monte de los Olivos, solamente lo mencionaron Mateo, Marcos y Lucas. Pues bien, en esas tres narraciones evangélicas, Mateo, Lucas y Marcos, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que unir o combinar estas narraciones de la vida de Jesús, en concreto de este discurso de Jesús, el discurso que dio en el Monte de los Olivos, que fue, por cierto, el último discurso que dio Cristo antes de que le mataran, antes de que muriera, fue el discurso del Monte de los Olivos. Pues si unimos estas tres versiones, Mateo, Marcos y Lucas, las combinamos, las unimos, entonces tendremos el cuadro completo de lo que realmente dijo Jesús en este famoso discurso profético, discurso del Monte de los Olivos. Pues bien, resulta que si unimos la narración de Mateo 24 con la narración paralela que se encuentra en Lucas 21, entonces, y aquí en muchos cristianos lo ignoran esto, Para sorpresa descubrimos que los discípulos le preguntaron a Jesús por dos señales. La primera señal era la referente a la destrucción del templo de Jerusalén, la cual, como sabemos, se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas pues, rodearon Jerusalén y la destruyeron. Destruyeron también el templo de Jerusalén. Y entonces los cristianos que vivían en Jerusalén en esa época, al ver las señales, al ver los estandartes romanos, las insignias romanas, cuando rodearon Jerusalén, obedecieron al Señor y escaparon de Jerusalén y de Judea rumbo a las montañas. Y de esta manera, como sabe, como la historia lo cuenta, no pereció ni un solo cristiano en esa guerra, en esa catástrofe, en el año 70, eso que cayó ahí sobre Jerusalén en ese tiempo, cuando fue destruida por los romanos. Ya no quedaba ni un solo cristiano en Jerusalén. Todos, obedeciendo a esas palabras que dijo Jesús, todos escaparon de Jerusalén y Judea rumbo a las montañas. Pues bien, la segunda señal es la señal de la venida o presencia de Cristo, la señal del Hijo del Hombre, y que es mencionada en Mateo capítulo 24, verso 3. Y es esta señal de su venida la que aparecerá en el cielo después de la tribulación de aquellos días. Tal como leemos en Mateo 24, 29 y 30, lo estuvimos viendo ayer. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice Jesús, y aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esa es la señal. Por lo tanto, la señal de la venida de Cristo no es ninguna señal compuesta, como falsamente enseñan los jehovados atalayados. Se refiere a la venida gloriosa de Cristo, señal que aparecerá en el cielo cuando Cristo venga, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, esta señal no tiene que ver absolutamente nada ni con las guerras, ni con las epidemias, ni con el hambre, ni los terremotos, para nada. No tiene que ver nada esa señal de la venida de Cristo. Ya que todas estas cosas, dijo Jesús, las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos, Cristo lo describió como el principio de dolores. Así lo leemos en Mateo 24, versos 7 y 8. Sin embargo, la señal de la venida de Cristo, la señal de su presencia, como estuvimos viendo ayer, será la propia venida gloriosa del Señor Jesús. Esa Shekinah, la Shekinah significa la gloria de Dios. Cuando vengan esas nubes voladoras, en esas naves voladoras, pues entonces esa será la señal de la venida del Hijo del Hombre. Va a aparecer en el cielo, acompañado por todos sus ángeles, y esa será la señal, repito, de la parusía de Cristo. Pues bien, si nos vamos ahora a la narración de Lucas, en la otra versión del discurso de Jesús del Monte de los Olivos, Lucas 21, verso 7, que vamos a leerlo, pido al hermano Ábalos si nos puedes leer, en Lucas capítulo 21, verso 7. Veremos lo que dijo Jesús en este pasaje.
Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder?
Muchas gracias, hermano Ábalos. Fijaos bien lo que dijeron los apóstoles. ¿Qué señal será cuando todas estas cosas comiencen a suceder? No se estaba mencionando por ninguna parte la señal de la venida del Hijo del Hombre, la señal de su presencia. Mucha atención en esto. Sino que ahí los apóstoles estaban preguntando a Jesús por otra señal. Una señal que indicaría, que señalaría la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Queda claro? Una cosa es la señal de la venida del Hijo del Hombre, que aparecerá en el futuro, aparecerá en el cielo, después de la tribulación, y otra cosa es la señal que indicaría, que anunciaría la destrucción del templo de Jerusalén. Por lo tanto, en el discurso del Monte de los Olivos, los apóstoles preguntaron a Jesús por dos señales, no por una, sino por dos. Indicaría que la destrucción del templo de Jerusalén era inminente. Pues bien, veamos el pasaje de Lucas para que esto pues se quede bien clarito. Dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas, fijaos, cuando estas cosas, ¿qué cosas? Pues a lo que se refiere Jesús, a la destrucción del templo de Jerusalén, que no quedaría piedra sobre piedra. Se refería a eso. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Qué señal habrá que nos anunciará que la destrucción del templo de Jerusalén es inminente? Lucas capítulo 21, versos 6 y 7. Observad que los apóstoles en este pasaje de Lucas no le preguntaron a Jesús por la señal de su venida. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Sino por otro tipo de señal muy diferente. Una señal que indicaría la inminencia de la destrucción del templo de Jerusalén. Y esta señal sería la abominación desoladora. Y cuando los cristianos de Jerusalén, los que vivieran en esa época en Jerusalén, vieran esta abominación desoladora, a estos ejércitos romanos rodeando Jerusalén, entonces estos cristianos tendrían que escapar, tendrían que huir a las montañas, tal como así ocurrió en el año 70 después de Cristo. Se sabe históricamente que los cristianos que vivían en Jerusalén, en ese tiempo, antes de que Jerusalén fuera destruida, pudieron, en un momento determinado, tuvieron la oportunidad de escapar a las montañas para no perecer en esa destrucción que vino sobre Jerusalén en el año 70, cuando los romanos entraron y destruyeron Jerusalén y el templo. Entonces estos cristianos pudieron escapar de esa ciudad, de Jerusalén, y huyeron a las montañas, tal como les avisó el Señor Jesús. Sin embargo, en Mateo capítulo 24, verso 3, fijaos, los apóstoles preguntaron a Jesús por otro tipo de señal, la señal de su venida. Y esta señal de la venida de Cristo, de la parusía de Cristo, es la señal mencionada, ¿dónde? En el versículo 30, en Mateo 24, 30, donde leemos, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. La señal de la venida del Hijo del Hombre es la que aparecerá en el cielo después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, el problema de los falsos ungidos, de los testigos de Jehová y de otros muchos que no son jehovinos atalayados, es que ellos no saben diferenciar entre la señal de la venida de Cristo mencionada en Mateo 24, verso 3 y verso 30, y la otra señal, la señal que anunciaría la destrucción del templo de Jerusalén, y que, como sabemos, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Esta señal que anunciaría la destrucción del templo de Jerusalén, mencionada ahí, en Lucas 21, versos 6 y 7, o dicho en otras palabras, estos falsos ungidos, estos falsos este llamado cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, realmente como exégetas bíblicos son unos absolutos incompetentes, unos ceporros, son unos desastres, y con esa falsa interpretación que ellos dan, pues han conseguido engañar a miles y miles de personas, de miembros de esta secta del jehovismo atalayado. Pues bien, vamos a hablar ahora de esa doctrina enseñada por esta secta. Vamos a hablar de la falsedad de la presencia invisible de Cristo desde el año 1914, porque eso es lo que enseñan los jehovinos, o al menos lo han estado enseñando hasta el mes de julio de este año, porque el mes de julio en la revista de la Atalaya pues han cambiado de doctrina totalmente. Pues bien, los falsos ungidos de esta secta enseñan, o han estado enseñando durante montones de años, que la presencia invisible de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914. Pero esto es una espantosa mentira, es absolutamente falso, porque resulta, como estuvimos viendo ayer en la primera parte, que Jesús ya está presente con nosotros, está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes del año 1914. Esto lo sabemos por las palabras que dijo Jesús, cuando dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. O cuando dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18, 20. ¿Esto qué significa? ¿Que Cristo estaría en medio de nosotros a partir del año 1914? ¿Que Cristo estaría presente de forma invisible con su iglesia a partir del año 1914? Pues claro que no. Lo que enseñan los jehovudos es absolutamente ridículo, es una estupidez, es absolutamente falso. Ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en 1914. Cristo ya está presente invisiblemente desde mucho tiempo antes de 1914. Algunos falsos ungidos de esta secta del jehovismo atalayado enseñan que los que rechazamos su doctrina, la doctrina que ellos enseñan, no creemos que existan señales antes de la venida de Cristo. Eso que dicen ellos es una vulgar mentira. ¿Y por qué? Porque los que rechazamos las falsedades del jehovismo atalayado, de estos jehovados, sí que creemos que existen algunas señales que anuncian la futura venida o presencia gloriosa de Cristo. Lo que rechazamos nosotros, los cristianos bíblicos, es que en el año 1914 comenzara la señal de la venida del Hijo del Hombre, la señal de su presencia. Ya que esta señal de su venida, esta señal de su presencia, ya estuvimos viendo que aparecerá únicamente en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo, inmediatamente después de la tribulación. Así lo leemos en Mateo 24, versos 29 y 30. Ahora bien, mirad, las señales mencionadas en Mateo 24, 7, esto ya también lo estuvimos explicando ayer, no serían esa señal de la venida de Cristo, sino que son el principio de los dolores de parto. Así lo dijo Jesús en Mateo 24, 8. Estas cosas son principio de dolores. Es decir, que las guerras, el hambre, los terremotos, las epidemias, todo eso aumentaría en frecuencia y en intensidad hasta que Cristo, el Hijo de Dios, venga. E igual que los dolores aumentan, los dolores de parto aumentan en una madre, aumentan en frecuencia y en intensidad hasta que nace el niño, pues de igual manera estas guerras, estas hambrunas, estas epidemias, pues todo esto, estos terremotos, van a ir aumentando en el mundo, en frecuencia y en intensidad, como los dolores de parto de una madre. Las señales o estos dolores de parto de Mateo 24, 7 y 8 no indicarían que Cristo ya está presente y reinando en la tierra. Eso que enseñan los jehovinos es una absoluta tontería, una estupidez. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga en gloria, cuando ocurra la parusía de Cristo y Él esté reinando en el mundo, entonces ninguna de estas cosas, como las guerras, las epidemias, los terremotos, los falsos cristos, ninguna de estas cosas ya existirán en el mundo. Por lo tanto, decir que todas estas cosas demuestran que Cristo ya vino de forma invisible y que está reinando desde el año 1914, es una de las doctrinas más absurdas, ridículas y blasfemas que alguien pueda enseñar. Enseñar que Cristo comenzó a reinar en el cielo en el 1914, que la parusía comenzó en ese año, es una de las doctrinas más falsas, es la doctrina más falsa predicada por el jehovismo atalayado en toda la historia. Es totalmente ridícula. Estos falsos ungidos de la secta atalayada, pues siempre dicen, siempre esgrimen estas palabras de Jesús para enseñar esa doctrina falsa de que el mundo no volverá a ver a Cristo de forma visible. Y de ahí sacan esa ridícula doctrina de la que la venida, de la presencia o venida de Cristo es invisible. Pues bien, vamos a ver la falsedad de lo que dicen los jehovinos. La frase completa de Cristo es la siguiente, se encuentra en Juan capítulo 14, verso 19. Juan 14, 19, que dice, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. Los jehovinos suelen citar este versículo de Jesús, estas palabras, para enseñar que el mundo ya no volverá a ver a Cristo. Eso es lo que enseñan. Ellos dicen que el mundo ya nunca más va a volver a ver a Cristo, que Cristo ya pues vendrá de forma invisible, pero nadie del mundo le va a poder ver. Y ellos sacan estas palabras de Jesús de su contexto, utilizan este versículo de Jesús. Mirad, el significado de estas palabras de Cristo es que Él sencillamente sería muerto. Él sería muerto y entonces el mundo, la gente, pero la gente de esa época, de la época de Cristo, no le vería más a Jesús. Estaba hablando de la gente, se refiere a la gente de esa época, al mundo de esa época no le volvería a ver más. Sin embargo, los discípulos de Cristo sí que le verían de nuevo, lo cual se cumplió cuando Cristo, sabéis, cuando Él resucitó, y después se apareció durante 40 días solamente a sus discípulos. Ahora bien, los líderes de esta secta del jehovismo deforman estas palabras de Jesús. Ellos enseñan que el mundo nunca más volverá a ver a Cristo. Sin embargo, esa interpretación queda absolutamente pulverizada por lo siguiente. Mirad, en Juan capítulo 16, verso 10, Jesús dijo lo siguiente. Me voy al Padre y ya no me veréis. Son las palabras que dijo Jesús a sus discípulos. Me voy al Padre y ya no me veréis. Juan 16, 10. Pues bien, observad que en Juan capítulo 14, verso 19, Jesús dijo que el mundo ya no le vería. Y en Juan 16, 10, dijo que él se iría al cielo y sus discípulos tampoco le verían. Pero esto de ninguna manera significa que el mundo y los cristianos, los apóstoles, no podrán ver a Cristo cuando Él regrese del cielo. Lo que significa sencillamente es que Cristo se iría al Padre y sus apóstoles no le verían más. No le verían más porque sencillamente los apóstoles morirían sin volver a ver a Cristo. Es decir, los hombres de la época de Jesús dejaron de verle cuando Cristo murió en el madero, tal como enseña Juan capítulo 14, verso 19. Y los apóstoles también dejaron de ver a Jesús cuando Él ascendió al cielo. Cuando Cristo ascendió, dejaron ya de ver a Cristo. Mirad, estos dos pasajes bíblicos de ninguna manera sirven para enseñar que la futura venida gloriosa de Cristo para juzgar al mundo será una venida invisible, como pretenden hacernos creer los jovinos atalayados. ¿Y por qué? Porque en Mateo 24:30, si os fijáis bien, y en Apocalipsis 1:7 se dice bien clarito que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y entonces todo ojo le verá. Los ojos de cada ser humano que viva en la tierra en ese momento van a ver a Cristo. Y en Hebreos capítulo 9, verso 28, se dice bien claro, verso 28, que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es decir, que Él vendrá de forma visible, porque dice que aparecerá. Una aparición es totalmente visible. Su primera aparición fue visible, por lo tanto, su segunda aparición también será visible. Y resulta que en 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3, se dice que los santos le verán cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Por lo tanto, claro que los seres humanos van a volver a ver a Cristo cuando venga. Lo que significa sencillamente esas palabras de Jesús es que Él moriría y la gente de esa época pues ya no le vería más, ya no le vieron más. Por lo tanto, cuando en Juan capítulo 14, verso 19, se dice que el mundo ya no vería a Cristo, repito, no significa lo que los líderes de la secta esta del jehovismo pretenden hacernos creer. Lo que significa es que el mundo de entonces no le volvería a ver a Jesús, porque la gente moriría y dejarían de verle. Moriría Cristo, mejor dicho, y dejaría de verle la gente de esa época. Y esta es la misma enseñanza que encontramos en Juan 16, 10, donde se dice que los discípulos de Jesús tampoco volverían a ver a Cristo. ¿Y por qué no le volverían a ver? Porque Cristo se iría al Padre, ascendería al Padre, estos apóstoles morirían sin volver a verle a Jesús. Pero ya hemos visto que cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, todas las tribus de la tierra se van a lamentar y le van a ver venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y también le verán todos los verdaderos cristianos, le verán los santos, porque Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Los líderes de esta secta falsa del jehovismo suelen citar también un pasaje de Pablo. Se encuentra en 1 Corintios 5:3, para enseñar esa doctrina diabólica de que en el año 1914 comenzó la presencia invisible de Cristo. En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo dijo que estaba con los cristianos de la iglesia de Corinto, estaba con ellos presente en espíritu. Es decir, físicamente en ese momento Pablo no estaba allí, en la iglesia de Corinto, pero les escribió una carta y les dijo que estaba presente con ellos en espíritu. Y de aquí, los falsos ungidos de esta secta de los jerubinos atalayados deducen que Jesús también está presente en espíritu desde el año 1914. Fijaos, qué tontería. Vamos a ver la falsedad y la ridiculez de este argumento dado por esa secta. El apóstol Pablo dijo bien clarito, presente en espíritu. Es decir, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a una presencia suya invisible y espiritual. Sin embargo, cuando en Mateo 24 se habla de la venida del Señor Jesús, observad que no aparece la palabra en espíritu, sino todo lo contrario. Es decir, se refiere a una venida totalmente visible, pues todas las tribus de la tierra se van a lamentar al verle llegar con gran poder y gloria, en esas nubes celestiales con gran poder y gloria. Y no solamente esto, en el texto griego, cuando aparece la palabra parusía, siempre se refiere a venidas o presencias visibles, nunca a presencias invisibles. Por ejemplo, esta palabrita griega, generalmente, como decíamos ayer, es utilizada para describir la llegada o presencia visible de algún rey o de algún emperador cuando entraban en alguna ciudad. Y nunca es utilizada para describir presencias invisibles. Por lo tanto, esta doctrina de esos falsos ungidos, de los testigos de Jehová, de que en el año 1914 comenzó la presencia invisible de Cristo, es una espantosa doctrina diabólica enseñada por una pandilla de engañadores que se hacen pasar por ungidos de Dios. Y que ahora parece ser que desde el mes de julio de este año han cambiado radicalmente esta doctrina. La secta esta falsa de los testigos de Jehová también enseñan, por ejemplo, que la ciudad de Jerusalén, mencionado ahí en esta profecía de Zacarías 14, en Zacarías 14, versos 3 al 5, se habla de Jerusalén, dicen ellos que se refiere a la nueva Jerusalén celestial. Pues bien, esto es otra de las grandes mentiras, de las mayores patrañas absurdas inventadas por estos falsos ungidos, y que se refuta muy fácilmente por todo aquel que conozca un poquito la Sagrada Escritura. ¿Y por qué? Porque el pasaje bíblico, observad que está hablando bien clarito de la Jerusalén terrenal. No se está refiriendo de ninguna manera a la Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén. Está hablando de la Jerusalén que está en la tierra. Porque observad que se menciona el monte de los olivos. Esto lo estuvimos viendo ayer, cuando Cristo venga en gloria con todos sus santos, va a descender del cielo, levitando, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y este monte se va a partir por la mitad, formando en medio un gran valle. Este monte, como todos sabéis, se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, la ciudad de Jerusalén, que se menciona en Zacarías 14, no es la nueva, no tiene que ver nada con la nueva Jerusalén, con la celestial. No, es la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, la de la nueva Jerusalén, que es celestial, mencionada ahí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21 y 22, pues como sabemos, pues no tiene al lado ningún monte de los olivos. El monte de los olivos no tiene que ver, repito, nada con la nueva Jerusalén celestial. Y no solamente esto, esta profecía de Zacarías 14 dice que cuando el Señor Yahvé ponga sus pies sobre el monte de los olivos, éste se partirá por la mitad formando en medio un gran valle. Lo cual indica sin ninguna duda que el pasaje se está refiriendo al territorio físico de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, y en concreto la ciudad de Jerusalén y el Monte de los Olivos que tiene al lado. Sabéis que el Monte de los Olivos está fuera de las murallas viejas de Jerusalén. Ahí en Jerusalén se encuentra este Monte de los Olivos. Aplicar esta profecía de Zacarías 14, como hacen muchos, a la Jerusalén celestial es realmente una deformación y una falsificación de lo que dice el pasaje. La nueva Jerusalén, repito, no es mencionada por ninguna parte en la gran profecía de Zacarías 14. Estos falsos ungidos de la secta del jehovismo atalayado enseñan en su literatura basura que la venida o presencia de Cristo, como hemos estado viendo, comenzó en el año 1914. Y para apoyar esa doctrina suelen citar el siguiente pasaje bíblico. Se encuentra en Mateo 24, versos 37 al 39. Vamos a leer este texto. Pido a Anita Chatina si nos puedes leer en Mateo 24, versos 37 al 39. Fijaos lo que dijo Jesús en estas palabras.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca.
Gracias, Chatina. Como podéis ver, será como en los días de Noé. Los días de Noé. Pues vamos a analizar este texto y vamos a ver lo falsa y diabólica que es esa interpretación que dan los testigos de Jehová. Fijaos lo falsa que es la interpretación que dan los jehovinos. Dice el texto, lo voy a volver a leer en la versión Reina Valera de 1960, porque Manita lo ha leído antes en otra versión. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira, estas palabras, en estos textos, en estas palabras, lo que hizo Jesús sencillamente es hacer un paralelismo entre la venida del diluvio en los días de Noé y la futura venida gloriosa de Cristo, en su futura venida gloriosa. La gente que vivía en la época de Noé, antes del diluvio, ¿cómo vivían? Pues dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y no entendieron el mensaje de Noé. No entendieron lo que Noé les predicaba, hasta que vino el diluvio y acabó con todos ellos. Pues lo mismo, de forma paralela, ocurrirá cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La gente en esos tiempos, en ese tiempo, estarán haciendo sus cosas cotidianas, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, sin entender que el fin del mundo vendrá de repente. Entonces es cuando el Señor Jesús vendrá del cielo en llama de fuego, con todos sus ángeles. Entonces es cuando ocurrirá esa gran invasión extraterrestre que estuvimos viendo ayer, y todos estos malvados perecerán, serán destruidos por rechazar el Evangelio y rechazar la advertencia que les dieron los verdaderos cristianos. Esta es la correcta interpretación, la correcta y verdadera interpretación de ese pasaje de Jesús. Sin embargo, los falsos líderes, estos falsos ungidos de la secta de los testigos de Jehová, de los jehovinos, han pervertido esta enseñanza de Jesús. Ellos dicen que Jesús ya vino, está presente de forma invisible, desde el año 1914. Dicen que ellos, que Jesús ya está reinando en el cielo desde esa fecha. Y que desde esa fecha es el tiempo de la presencia invisible de Cristo. Comenzó, dicen ellos, comenzó el tiempo del fin y comenzó la presencia invisible de Cristo. Dicen ellos que está reinando en el cielo desde esa fecha. Y esto es una de las mayores doctrinas de demonios que los tipos más embusteros se puedan inventar. Pues como ya hemos estado viendo en este estudio, ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en el cielo en 1914, porque ya hemos visto que Cristo está presente en medio de nosotros de forma invisible desde mucho tiempo antes de 1914. Y ninguna señal de la venida de Cristo, ninguna señal de su presencia, comenzó tampoco en el año 1914. Ya que hemos estado viendo que esta señal de su venida aparecerá en el cielo, y aparecerá ahí en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, y ya con esto terminamos este ciclo, terminamos este estudio, no os dejéis engañar por este tipo de falsos maestros que enseñan que la parusía de Cristo ya ocurrió. Otros enseñan que Cristo ya ha venido, que está en la tierra. Muchos que se hacen, como sabemos, pasar por Jesucristo. Precisamente ahora sí que ha muerto realmente hace unos días el falso Cristo este, el José Luis de Jesús Miranda, este hijo del diablo que se hizo pasar por Jesucristo hombre, que decía que era el Señor Jesús, que era el Rey de Gloria, aquel que decía que nunca iba a morir, que no vería la muerte, pues el Señor se burló de él y ya definitivamente hace unos días ha muerto ahí en Miami, de una cirrosis hepática, porque era un borracho y un drogadicto. Pues este hijo del diablo que ha engañado a tantos miles de personas, pues murió, y lo que le espera evidentemente al final, por sus maldades, por sus mentiras, por ser tan impostor, por hacerse pasar por quien no es, por lo que le espera, es el juicio y el ser arrojado al lago de fuego. Entonces, cualquiera que venga diciendo que Cristo ya ha venido, que Cristo está aquí, que Cristo está allí, que está en este lugar, que está en el otro, no les creamos. Ya nos avisó Jesús que vendrían, se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Y que si alguien nos dice que ahí está el Cristo, no les creamos. Porque el verdadero Cristo, que es Jesús, vendrá del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de forma completamente visible, vendrá a reinar y vendrá en esos carros voladores para destruir a todos los malvados, para destruir a todos los impíos. Bien, pues ya hemos terminado este ciclo, hemos terminado este estudio, hermanos. Si queréis aportar algo, que decir alguna cosita. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat lo que dicen los hermanos, algunas cositas. Por ejemplo, pregunta el hermano Juan Méndez, que aparte de los 12 apóstoles y Pablo, ¿hubo algún otro apóstol? Pues no. No, que el Nuevo Testamento habla realmente de 13 apóstoles. No veo, yo no conozco ningún otro pasaje donde se hable de otros apóstoles. Los otros apóstoles que se hablan, pues son apóstoles falsos, ¿no? Como dice la Escritura. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Los verdaderos apóstoles de Cristo eran los 12, el grupo de los 12, y después el apóstol Pablo, que era el apóstol número 13. Pero ya no hay más apóstoles. Los verdaderos apóstoles son los que vieron a Cristo, a Jesús resucitado. Y tenían las señales de apóstol. Pues eso lo tenían los 12 apóstoles y también el apóstol Pablo. Ya no existe ningún otro apóstol.
Sí, ese es un gran negocio también que han hecho con eso del título de apóstol. Si vamos a verlo bíblicamente hablando, pues la prueba que tiene que tener una persona, o no la prueba, sino el requisito que debe de tener una persona para llenar una posición o ser llamado o desempeñarse como apóstol, pues lo dice ahí, claramente lo dice en el libro de los Hechos, y en el presente nadie puede reunir esa condición, que es la que acabas de mencionar, de que esa persona tiene que haber andado con Cristo Jesús, haberlo visto resucitar. Entonces, todos los, por lo menos aquí hay una fiebre de apóstoles, ahora ya casi no hay, pocos son los que quedan ahí llamados pastores, la mayoría de ellos son apóstoles o son profetas. Y una vez, hace poco, confrontando esa situación con uno de esos líderes, me dijo, entonces usted ya no cree que hay apóstol. Yo le contesté certeramente, le dije no, porque te voy a hablar, le dije, con lo que dice la Biblia. El libro de los Hechos dice que para ser apóstol tiene que reunir esta condición. ¿Y quién la reúne? Le dije, tú no exististe en ese tiempo, ¿o sí? ¿Acaso tú tienes 2000 años de edad? Entonces me dijo, sí, pero los apóstoles fueron enviados a fundar iglesias y hoy muchos hemos fundado iglesias. Y yo le dije, sí, pero esa no es la condición que dice la Biblia que tiene que tener una persona, un creyente, para tener esa, si se le quiere llamar, ese título de apóstol. De tal manera de que hoy en la actualidad quieren o pretenden lavarle el cerebro a las personas que se hacen llamar apóstoles o adquieren ese título simplemente porque abren un hueco entre cuatro paredes por ahí, y ahí se ponen a hablar y dejan un líder ahí y ya. Porque, en otras palabras, porque según ellos fundan otras iglesias, dos, tres, y ya, con eso se hacen, ya les da el derecho de hacerse llamar apóstol. Pero en verdad, si vamos a la Biblia, ninguno puede reunir esa condición de apóstol. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Muy bien, hermano Ábalos, así es. Los verdaderos apóstoles son los que tenían las señales de apóstol, señales y prodigios. Pregunta aquí el hermano en el chat sobre el asunto de Bernabé, que ahí en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 14, se le llama apóstol. Vamos a ver este Bernabé, quién era. Estoy aquí precisamente en Last Word leyendo sobre Bernabé, donde se le llama apóstol en el libro de los Hechos, y dice lo siguiente: Bernabé, hijo de Consolación, su nombre era José, pero los apóstoles le dieron el sobrenombre de Barnabás, hijo de Consolación, o más bien de Exhortación. Aparece por primera vez cuando vende su tierra y pone el precio de ella a los pies de los apóstoles. Hechos 4, 36 y 37. Cuando los discípulos en Jerusalén mostraron temor acerca de Pablo, fue Bernabé quien lo tomó y lo presentó ante los apóstoles. Hechos 9, 26 y 27. Cuando los gentiles se convirtieron en Antioquía, fue Bernabé quien fue enviado allí desde Jerusalén. Fijaos, fue enviado desde Jerusalén. Los apóstoles de Jerusalén le enviaron a Bernabé. Recordar que la palabra apóstol significa enviado. Por eso es que a Bernabé en Hechos capítulo 14 se le llama apóstol, porque fue enviado por los apóstoles de Jerusalén. Era un enviado. Pero eso no significa que fuera uno de los apóstoles de los doce, del grupo de los doce. Era un enviado. Cualquier enviado. Es que el término es el mismo. El término es apóstol, enviado. Entonces, como Bernabé era un enviado, por lo tanto era apóstol. Cualquier persona que es enviado, pues es un apóstol. Pero luego, la Biblia, el Nuevo Testamento, claramente habla de un grupo especial, que era el grupo de los doce apóstoles, que son los que vivieron con Jesús y los que le vieron resucitado. El apóstol Pablo, como sabéis, también vio a Cristo resucitado. Por lo tanto, el término de apóstol aplicado a Bernabé es un término secundario, no es el término primario. Bueno, sigue diciendo aquí en el last word, se regocijó en la realidad de la obra y los exhortó a que se aferraran al Señor. De él se dice en las Escrituras, de Bernabé se dice en las Escrituras, que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Fue después en busca del apóstol Pablo y lo llevó consigo a Antioquía, donde trabajaron durante un año entero. Después visitaron juntos Jerusalén, llevando los dones de los santos. Antioquía vino a ser un centro desde el que el Evangelio salía a los gentiles. Fue allí que dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Empezando desde allí lo que recibe el nombre del primer viaje misionero de Pablo. Cuando se suscitó la cuestión de si era necesario que se circuncidasen los creyentes procedentes de la gentilidad, Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para tratar este asunto, que se resolvió con la decisión de no encadenar a los gentiles con la ley judía, aunque sí quedaban ligados a las demandas morales y necesarias de Dios. Después de esto, Pablo propuso volver a visitar a los hermanos en las ciudades en las que había predicado. Bernabé insistió en llevar con ellos a su sobrino Juan Marcos. Al expresar Pablo su desacuerdo, por cuanto Marcos había abandonado antes la obra, se suscitó una viva discusión y Bernabé, separándose de Pablo, embarcó con Marcos para Chipre, su propio país. Así es como se separaron entre dos valiosos hermanos, estos dos valiosos hermanos, Pablo y Bernabé, que habían arriesgado sus vidas por el nombre del Señor Jesús. No sabemos nada de las posteriores actividades de Bernabé. El apóstol Pablo alude a él como habiendo sido arrastrado por la disimulación de Pedro, pero por otra parte habla afectuosamente de Bernabé en 1 Corintios 9:6 y en Gálatas 2. Por lo tanto, cuando hay en Hechos a Bernabé también se le llama apóstol, sencillamente era porque fue enviado por los apóstoles de Jerusalén. Por eso se le da el nombre de apóstol. Pero eso no significa que formara parte del grupo especial de los apóstoles. En el mundo lo que hay son muchos falsos apóstoles. Igual que había falsos apóstoles en la época de los apóstoles, por eso dijo Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces igual hay muchos que se dicen llamar apóstoles, se hacen llamar apóstoles y de ninguna manera son apóstoles o apóstolas. No son enviados de Dios. Se envían ellos mismos y lo que predican son doctrinas de demonios. No son verdaderos apóstoles. Hay que tener cuidado con estos falsos apóstoles. En el mundo pentecostaloide hay muchos de estos falsos apóstoles. Se hacen llamar, les gusta tener el título de apóstol o apóstola, tanto unos como unas. Y son realmente pues esos falsos apóstoles que ya nos advirtió el apóstol Pablo. Dice el hermano Ábalos que los del SIA dicen que son apóstoles porque Cristo los envió cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ya el asunto, el problema es que estos llamados apóstoles pues no predican el verdadero evangelio de Cristo. Predican doctrinas falsas, doctrinas de demonios, y el evangelio realmente lo que hacen es que lo han pervertido, lo han falsificado y predican un evangelio falso. Por lo tanto, no son verdaderos apóstoles. Ahí el término apóstol, como vemos en el Nuevo Testamento, tiene dos significados, un significado primario y un significado secundario, ¿vale? Significado primario son los 12 apóstoles de Cristo y el apóstol Pablo. Ese es el significado primario del término apóstol. Y luego también tiene un significado secundario, como lo era, por ejemplo, también Bernabé, que es llamado apóstol. Era un enviado por los ancianos de Jerusalén, enviaron a Bernabé. Pues igual, cualquier persona que es enviada por otra persona, pues es un apóstol, es un enviado. Ese es un término significado secundario. Entonces, aquellos del sistema iglesia apóstata, que se dicen llamar apóstoles, pues no lo son. No son enviados de Cristo, Cristo de ninguna manera los ha enviado, porque Cristo no va a enviar a la gente para que prediquen doctrinas de demonios. ¿Cómo los va a enviar Cristo si están enseñando doctrinas falsas, doctrinas de demonios? Es imposible que sean enviados de Cristo. Es imposible que sean verdaderos apóstoles. Discípulo significa sencillamente un seguidor, es un discípulo de un maestro. Entonces, evidentemente, los falsos apóstoles no son discípulos de Cristo, eso está claro. Si no se, Cristo no los ha enviado, pues tampoco son discípulos de Cristo, porque no enseñan la doctrina de Cristo. Entonces, los discípulos, sí, es un término que es aplicado a todos los cristianos. El término discípulo es aplicado a todos, sean apóstoles o no sean apóstoles. Y como he dicho, el término apóstol tiene dos significados, por así decirlo, uno primario y otro secundario. Efectivamente, dice Juan Méndez, dice el hermano Juan, entonces Jesús sería un apóstol del Padre, el único Dios verdadero, efectivamente, porque el Padre envió a Jesús, por lo tanto, Cristo era un embajador, era un apóstol del Padre Celestial, fue enviado por el Padre, era un embajador también. Entonces Cristo era el gran apóstol. Además, hay un pasaje en la Biblia donde a Cristo se le da el título de apóstol. Mira, lo voy a buscar y lo vamos a leer. Aquí está, se encuentra en Hebreos capítulo 3, verso 1. Vámonos si nos vamos a Hebreos capítulo 3, verso 1. Fijaos cómo le llama a Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fijaos cómo a Cristo también se le da el título de apóstol. Porque como bien ha dicho Juan, el hermano Juan aquí en el chat, es o era un enviado del Padre. Por lo tanto, como era un enviado y la palabra apóstol significa enviado, entonces Cristo es el principal apóstol de Dios. Es el principal enviado de Dios. Y así es como se le llama en este pasaje. Nuestro apóstol, Cristo es nuestro apóstol, es el enviado de Dios, el gran apóstol es él. Y luego hay pues otros apóstoles menores, eran el grupo de los 12, el apóstol Pablo y también otros apóstoles secundarios, como son cualquiera que haya sido enviado por Cristo. Cuando Cristo envía a algún hermano, a alguien a predicar el Evangelio, pues es un apóstol de Cristo también, pero es un apóstol en el sentido secundario de la palabra. Tenemos que esto tenerlo muy clarito, el significado de apóstol, porque tiene dos acepciones. Bíblicamente hablando, se puede referir a los apóstoles que convivieron con Jesús y luego tiene un sentido secundario, que es cualquiera que es enviado. Igual que Bernabé, repito, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a Bernabé, que no forma parte del grupo de los 12, pues se le llama también apóstol.
Estaba viendo aquí en Primera de Corintios 15, es 15, 28, dice habla acerca de la misión de Cristo, ¿no? Y dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Supongo que esto está hablando acerca de que cuando Cristo termine su misión, entonces él entregará el reino al Dios Padre, ¿no, hermano Tito? Y entonces Dios será todo en todos.
Pues efectivamente, ahí está hablando al final cuando ya cuando Cristo haya reinado durante esos 1000 años en la tierra, pues él va a entregar el reino al Padre, va a entregar el reino a Dios para que Dios, el Padre, sea todo en todos. Cuando dicen todos, se refiere que el Dios Padre va a estar en todos los que vivan en la nueva tierra. Todos los seres humanos inmortales, pues Dios va a estar con ellos. Dios será todo en todos. estará completo y la familia de Dios estará completa y estará en todos los hijos de Dios que vivan en la nueva tierra. Entonces, durante el milenio, Cristo va a tener una misión que va sencillamente es educar y enseñar a las naciones de la tierra, las va a gobernar con justicia y va a preparar pues a ese reino para que al final de esos 1000 años lo entregue al Dios Padre. Todos aquellos que vivan en la tierra, juzgará a las naciones que hubieran sido salvas, pues al final esos son las que serán entregadas a Dios y son las que pues vivirán en esa nueva tierra. Ya sabéis que después del milenio habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Habrá sido todo completamente restaurado. A Dios hará nuevas todas las cosas. Y entonces, pues es cuando entregará ese reino al Padre y Dios entonces será todo en todos. Será completo. Luego ese versículo, pues hay que
pues
leerlo
sí.
En otras versiones, a ver cómo lo traducen, cómo lo dicen. Ese de Dios será todo en todos, porque es bueno que lo leáis también en diferentes versiones bíblicas, ese pasaje. Para que no haya malas interpretaciones. Bueno, eso de que Dios será todo en todos, algunos neófitos lo pueden entender mal, como refiriéndose al panteísmo. Dicen que Dios es todo, que Dios es la naturaleza, ¿no? Entonces ese versículo hay que saber leerlo, hay que saber entenderlo. No tiene que ver nada con el panteísmo pagano.
Sí, claro, de hecho, pues así se sobreentiende, ¿no? Pero la cuestión aquí es que, por ejemplo, también ese versículo, pues echa por debajo el asunto este de la famosa Trinidad, ¿no?
Efectivamente, porque habla ahí claramente de un Dios supremo entregar a Cristo el reino al Padre, lo cual significa que el Padre supremo es superior a Cristo. No son el mismo Dios. Eso de que son el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues es una aberración, una salvajada. Si Cristo se va a sujetar al Padre, lo va a entregar el reino al Padre, es porque el Padre es superior a Cristo. El Padre es mayor y Cristo es menor, lo cual destroza completamente la falsa teología trinitaria. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. No sé si mañana tenemos charla bíblica. Anita, ¿mañana tenemos charla?
No, mi amor, terminamos este mes, hoy.
Ah, vale, muy bien. Gracias, Chatina. Bien, pues nada, ya la siguiente la tendremos a principios del mes de diciembre. De modo que nos marchamos ya, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta charlita, el estudio bíblico que hemos tenido. Y le pedimos al Padre Celestial que la utilice pues para sacar del error a tantos que están siendo cegados y engañados por estas religiones falsas. Gracias, Padre, por habernos sacado también a nosotros del error, habernos llevado al conocimiento de la verdad. Señor, ayuda a esta gente y ábreles el entendimiento para que puedan salir también ellos del error. Utiliza esta charla bíblica que hemos tenido, este estudio, para mostrarles pues la verdadera doctrina y puedan así esperar pues la manifestación gloriosa de tu Hijo, porque Él solamente aparecerá por segunda vez para salvar a aquellos que le esperan. Y nosotros es lo que estamos esperando, esa venida gloriosa de tu Hijo para traer la justicia a este mundo y para traer también la paz a este mundo. Venga tu reino, por tanto, Padre Celestial, y que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Te pedimos también que no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, las charlitas las hemos terminado, de noviembre ya las hemos terminado, y para primeros de diciembre tendremos la siguiente. De modo que gracias por haber estado aquí en la sala de charlas y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.